El siguiente debate que vais a escuchar es el que he tenido el día 11 de febrero del 2023 con un hereje unicitario, pertenece a una secta diabólica que es la llamada Iglesia Pentecostal Unida. Este pobre individuo se llama Carlos Alfredo Fullera. El tema debate que hemos desarrollado hoy, que he tenido hoy, pues ha tratado sobre la falsedad del unicitarismo, es decir, este pobre individuo enseña que el Señor Jesucristo es el propio Dios Padre. Él enseña que solamente existe un Dios, cuando la Biblia lo que enseña es la existencia de muchos dioses. Entonces, es un debate extremadamente importante. Así que os recomiendo, como siempre, que lo escuchéis hasta el final y luego pues saquéis vuestras propias conclusiones.
Muy buenas tardes, amigo Tito. Bueno, para la persona que no me conoce, mi nombre es Carlos Alfredo Fullera Contreras. Pertenezco a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, en el país de Colombia. Y la doctrina profesante que yo manejo es la doctrina de la unicidad, que es la creencia de que solamente hay un único Dios y que ese Dios se manifestó en carne, el cual es Jesucristo. Y soy inverso a la creencia de que hay muchos dioses. No creo eso, la escritura no lo dice por ningún lado, y eso es lo que voy a demostrarle aquí a Tito en el día de hoy, que vamos a participar en este debate.
Soy Tito Martínez de España. Bueno, entonces, por tanto, el tema del debate va a ser el monoteísmo o el politeísmo. ¿La Biblia habla de muchos dioses o la Biblia habla de un solo Dios, solitario? Eso es lo que vamos a debatir Carlos, Alfredo y yo. ¿De acuerdo? Y yo le voy a demostrar con la Biblia bien clarito que la Biblia habla de muchos más dioses, pero hay un Dios supremo y único. No hay otro Dios igual que Él, que es el Padre Celestial. Y luego existe un segundo Dios que es el Señor Jesucristo. Y luego hay muchos más dioses que son los ángeles de Dios, a los cuales en la Biblia también se le llama dioses. Por lo tanto, es mentira, una mentira cochina y del diablo, enseñar que solo existe un Dios. Es decir, el monoteísmo, que es la creencia de la existencia de un solo Dios, es una doctrina totalmente antibíblica, anticristiana, diabólica, totalmente falsa. Es lo contrario de lo que enseña la Biblia.
Bueno, la postura mía es identificar si el enoteísmo es la doctrina verdadera o el monoteísmo. El enoteísmo es la creencia en millones de dioses, incluidos nosotros como seres humanos e hijos de Dios, pero solamente un Dios es digno de alabanza y adoración, que es el Dios supremo, sin descartar, como dije, la existencia de millones de dioses. Para los enoteístas, siempre que se usa la palabra Elohim en la Biblia, se está refiriendo a un Dios o a dioses, cosa que la concordancia Strong no ratifica de la manera en que ellos piensan. Concordancia Strong le da varios o múltiples significados a la palabra Elohim. Se encuentra como dioses, Dios, ángeles, jueces, poderosos, reyes, magistrados, extremos. Un ejemplo bien claro para identificar la palabra Elohim con una singularidad es el primer verso de la Biblia en Génesis, donde dice: en el principio Dios creó. En el hebreo, Bereshit Elohim Barat. Elohim, como vemos ahí, es una palabra plural que denota dioses, pero el contexto y la alusión a un verbo singular nos está refiriendo a un Dios, no un Dios compuesto, como creen los trinitarios, tampoco un Dios tripersonal, como creen los católicos, sino a un Dios único. Y yo sé que Tito Martín estará de acuerdo con esta expresión. Ahora, busquemos el significado de la palabra Elohim referente a otra perspectiva o a otro sinónimo, significado. En el Salmos 8:5 dice: le has hecho poco menor que los ángeles. La palabra ángeles está escrito en el hebreo diciendo Elohim. Ojo, Elohim. Pero Tito Martínez cree que siempre que se refiere a la palabra Elohim, se refiere a una identidad de Dios o de dioses. Bueno, podemos ver aquí un gran error, que es que la palabra ángel o Elohim no se está refiriendo simplemente a dioses, también se refiere a ángeles. Y buscando un paralelo para ver si es que Pablo le llamó a esos ángeles dioses, nos vamos a Hebreos 2:7, que es un paralelo en la Biblia acerca de este pasaje en Salmos 8:5. Hebreos 2:7 dice: le hiciste un poco menor que los ángeles. Pero aquí hay algo muy curioso. Ángeles en el griego no está escrito como el significado adecuado de la transliteración de la palabra Elohim al griego. Dice teios o deios. Ojo, debería decir deios, pero no dice deios. Dice ágelos. Ágelos en griego significa ángeles, mas no dioses. O sea que lo que quiso decir el rey David en el Salmo no era referirse al Elohim como dioses, sino a Elohim como ángeles. ¿Pero por qué? Porque la palabra Elohim no simplemente denota dioses o divinidad, también denota ángeles. Y por denotar no significa que los ángeles sean dioses, porque solamente hay un solo Dios, que es el Padre. Listo.
Bueno, a ver, te voy a responder por partes. Primero, has citado Génesis 1:1. En el principio, Elohim, que ha sido traducido por Dios, creó los cielos y la tierra. Claro, el Dios supremo, el Padre Celestial, creó los cielos y la tierra. Pero resulta que luego más adelante dice, un Dios le habla al otro Dios. Y le dice, mira, escucha bien, fullera, a ver si entiendes, criatura. Hagamos, no dice haré, hagamos en plural, al hombre, a nuestra, no dice a mí, a mi imagen, no dice a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es decir, un Dios, el Dios Padre, le estaba hablando a otro Dios. Esto es como si yo tengo un hijo y le digo a mi hijo, hagamos un muñeco de barro a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ya está, yo le estoy hablando a mi hijo, ¿no? Estoy utilizando el plural, hagamos. Si existiera un solo Dios, escucha bien, diría, haré al hombre a mi imagen conforme a mi semejanza. Eso es lo que diría el texto bíblico del Génesis si solo existiera un solo Dios, como tú dices. No, la Biblia habla de que hay muchos más dioses. Y en ese versículo ahí está hablando al otro Dios que era Cristo. Es decir, el Dios Padre fue quien ordenó, el Dios Padre fue quien diseñó. El Dios Padre es el Creador Supremo, que fue quien decidió crear al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, y le dice al segundo Dios, que es Jesucristo, su Hijo, el Verbo, le dice eso, le propone crear al hombre a imagen y semejanza de ellos. Entonces Cristo bajó a la tierra, creó el cuerpo de Adán del polvo de la tierra, hizo al hombre a su imagen y semejanza. Si solo existiera un Dios, te lo vuelvo a repetir, muchacho, pues el texto diría, haré al hombre a mi imagen conforme a mi semejanza. Entonces, ¿por qué dice Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra? Pues ya te lo acaba de decir, porque es el Dios Padre quien decidió crear. El diseñador supremo, el creador supremo. El Dios Padre lo dijo bien claro ahí. Dice en el principio Dios, refiriéndose al Dios supremo, que es el Padre, creó los cielos y la tierra. Y luego propone al otro Dios, que es el propio Cristo, crear al hombre a imagen y semejanza de ellos. Así de simple. Está hablando en plural. Le está hablando al otro Dios, que era su Hijo, el mismísimo Señor Jesús. Bueno, luego has citado ese pasaje bíblico cuando dice, está hablando de Jesús, y lo has hecho un poco inferior que los ángeles. Pero resulta que en el texto hebreo, porque eso es una cita del Antiguo Testamento, dice, lo has hecho un poco inferior a los dioses. Es decir, a los ángeles. Es decir, que según la Biblia, criatura, según la Biblia, a los ángeles son dioses, seres poderosos, que es lo que significa realmente la palabra Elohim. La palabra hebrea Elohim significa un ser poderoso, es un poderoso. Y eso es lo que son ángeles, seres poderosos, dioses. Por lo tanto, si en la Biblia a los ángeles se le llama dioses, a Cristo también en la Biblia se le da el título de Dios, porque recuerda, criatura, que Dios no es un nombre propio, es un título como por ejemplo rey o presidente o emperador, es un título. Y el Dios Padre, pues es el poderoso supremo, el Dios supremo, así de sencillo. Luego hay un segundo Dios, que es Cristo, y luego millones de dioses más, que son, ¿quién? Los ángeles de Dios. La cita de Hebreo 2 que tú has citado, criatura, es una cita del Antiguo Testamento. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Y en el Antiguo Testamento dice, le hiciste un poco menor que los dioses. A ver, ¿pero entiendes o no entiendes lo que te estoy diciendo, criatura? Si hasta un pitufo de 4 años lo entiende, menos tú. Si en el Antiguo Testamento se le llama dioses y en el texto de Hebreos capítulo 2 se le llama ángeles, ¿qué significa? Que los ángeles son dioses, es decir, seres poderosos, así de sencillo. Que eso es lo que significa la palabra hebrea Elohim. Elohim significa dioses o seres poderosos, es igual, es lo mismo. Ya que un dios es un ser poderoso. Los ángeles son seres poderosos, son dioses, muchacho. Lo dice la Biblia, el problema es que tú no crees en la Biblia. La palabra hebrea Elohim significa poderosos. Eso lo dicen todos los diccionarios buenos. Poderoso, que se puede traducir también por dioses, por jueces. Son seres poderosos. ¿Quiénes eran los jueces de Israel? Eran seres poderosos. Eso es lo que significa Elohim, un ser poderoso. Y como los ángeles son seres poderosos, por eso es que en ese salmo del rey David se le llama Elohim. Porque eran dioses, seres poderosos. Por lo tanto, es mentira, cochina y del diablo decir que solo existe un Dios. Si solo existiera un Dios, criatura, ni a Cristo se le daría el título de Dios, ni a los ángeles se les daría tampoco el título de Dios.
Bueno, sigo respondiendo el mensaje de Tito acerca de la creación, donde supuestamente él, el Padre y el Hijo, los dos, crean al ser viviente Adán. Pero mirando el capítulo 2, versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vamos a hacer una comparación de textos. 2:7 dice que Jehová Dios fue el que realizó la hazaña de crear al hombre, sopló aliento de vida en su nariz y fue un hombre ser viviente. El capítulo 1, 26 dice que creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Sin embargo, Deuteronomio 6:4, que es el Shema Israel, Jehová Elohino, Jehová Ejad, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios es un solo Jehová. El señor Tito Martínez está queriéndome decir a mí que hay dos Jehová, pero el mismo Moisés, un conocedor de la ley, al pueblo de Israel le estaba diciendo que solamente había un solo Jehová. Entonces, ¿cuál es la controversia? ¿Cuántos Jehová hay? ¿Dos o uno? Muéstrame con un texto donde se diga que existen dos Jehová, porque Moisés me dice que solamente hay un solo Jehová. Génesis 1.26 me dice que Dios fue quien creó. Y Génesis 2.7 me dice que Jehová fue el que formó. Entonces, ¿hay dos Jehová o hay un solo Jehová? Bueno, el señor Tito Martínez dice, hace alusión a Génesis 1.26 del plural hagamos. Entonces hace una comparación de que él y su hijo, o sea, él le propone al hijo suyo que ambos juntos hagan... cojan barrito y hagan un muñeco de barro a imagen y semejanza de ellos. Bueno, la pregunta es la siguiente. Según Tito, él le propuso al hijo a que los dos hicieran el muñequito de barro. Pero al final, el padre no se compadeció del hijo. ¿Por qué? Porque el padre es quien hizo el muñequito de barro. Según Génesis 1.27 dice, y creó Dios, ojo, singular. El 26 es un plural, hagamos. Está invitando a que los que están con él, supuestamente la mente de Tito, vengan entre todos y colaboren para realizar la obra que Dios quería hacer, que era a Adán y a Eva. Pero el 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. O sea, Dios fue tan egoísta que no vio la participación a quienes él le estaba diciendo, en este caso Tito cree que es el hijo, Yo no creo que sea el hijo. Yo tengo mi interpretación. Bueno, mi iglesia, la iglesia maneja la interpretación diferente a la creencia de que hay otro Dios menor al Padre o subordinado al Padre, como lo que es la Trinidad. Entonces, al final y al cabo, ¿quién creó? Porque el 27 dice que el que lo creó fue Dios, uno, singular. Pero el 26 dice que una pluralidad. Entonces, el 27, ¿quién toma la fuerza? Donde el autoritario, que es el Padre, es quien decide crear. El 26 es una excepción de colaboración, pero no se ve la colaboración en el 27. Porque si se viera, diría, y ellos crearon, más dice creó. Porque para complementar el 27 al 26, debieron de haber dos plurales. El hagamos en el 26 y el crearon en el 27, pero no lo hay. Bueno, en primer lugar, el interlineal a la palabra ángeles en el Antiguo Testamento le conoce como Elohim o dioses, según tu concepto, está bien. Pero en el paralelo no se le dice de ellos, que debería de ser razonable con Elohim. Le dices ángelos, que significa ángeles. Entonces, ¿los dioses son ángeles? Pues parece que no. Porque si fuera dioses, Pablo hubiera usado la palabra de ellos, pero usa es angelos, que significa ángeles. Entonces no venga con tu cuentico de que significa dioses, porque si fuera así, Pablo usara la palabra de ellos, pero no lo usa. Usa la palabra ángelos, que es única para significar ángeles.
Pues muchachos, pues claro que fueron el Padre y el Hijo quien crearon al hombre, a su imagen, conforme a su semejanza. Pero si ya te lo he explicado, pero no te has enterado. ¿No ves que está hablando en plural? Hagamos, le propone al otro Dios, hagamos, no dice haré, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Si te puse el ejemplo de yo, por ejemplo, si tengo un niño, un crío, le digo, Juanito, hagamos un muñeco de barro a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, pero no lo entiendes, muchacho, algo tan simple como esto. Si solo existiera un Dios, como tú dices, como tu religión falsa dice, pues entonces diría el texto, haré al hombre a mi imagen conforme a mi semejanza. Pero lo ves que no dice eso, que dice a nuestra semejanza. Un Dios le está hablando al otro Dios, el Dios Padre le está hablando a Cristo, porque fue Cristo quien ejecutó esa obra creadora, como te lo voy a explicar ahora. Seguidamente has mencionado el texto de Génesis 2:7. Pues claro, este señor Jehová, ¿quién era? Era el que baja a la tierra y crea al hombre Adán del polvo de la tierra. Es decir, bajó a la tierra, que es a este señor Jehová, que era el propio Cristo, evidentemente, no era el Padre, y crea a Adán del polvo de la tierra, sopla en su nariz el aliento de vida y Adán comienza a existir. Es decir, el Dios Padre fue quien decidió crear al hombre. Hagamos, es quien propone, le propone al Hijo, a Cristo, crear al hombre. Y Cristo baja a la tierra y ejecuta la decisión del Padre y crea a Adán del polvo de la tierra. Así de sencillo. ¿Cuál es el problema? Bueno, luego ha mencionado la famosa Semá hebrea, Deuteronomio 6:4. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es único. O uno es. Unas versiones lo han traducido por único es y otro por uno es. Y tú has falsificado, porque no sé qué versión, has citado por una versión falsa, diabólica. Has dado una diabólica y falsa traducción. No dice el texto porque Jehová solo hay uno. Eso no dice la Semá hebrea, de que solo exista un Jehová. Eso te lo inventas tú. O no sé de qué versión falsa lo habrás sacado. Pero el texto no dice eso. Dice, Jehová nuestro Dios es único. Y la pregunta es, ¿a qué Jehová, a qué Dios llamado Jehová se está refiriendo ese pasaje de la Semá? ¿A qué Dios? Bueno, pues resulta que Jesús citó la Semá hebrea. ¡Jesús la citó! ¿Y sabes a quién se refería? Al Padre Celestial. ¿Qué es lo que está diciendo, por tanto, el texto de la Semá? Que el Dios Padre es único, claro. Como dijo Jesús en Juan 17:3, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesús el Mesías a quien has enviado. Ese Señor Jehová mencionado en la Semá hebrea es únicamente el Padre, muchacho, el Padre Celestial, no es Jesús. Porque te lo repito, Jesús citó la Semá hebrea y dijo que era el Padre, ese Dios único, el Padre Celestial. Y el Padre Celestial no es Cristo, son dos dioses diferentes. Y este Dios Padre, pues claro que es único, porque es el Dios Supremo. No hay otro Dios como Él. Es el Dios Supremo Máximo. Por lo tanto, cuando tú has dicho es un solo Jehová, es mentira cochina y del diablo, porque eso no lo dice la Sema hebrea por ninguna parte. Dice sencillamente Jehová nuestro Dios es único, claro. Él es un Dios único, el Padre Celestial es un Dios único, que significa el Dios supremo. Eso es lo que significa la palabra único. Es el Dios supremo, el Padre, si lo dijo Jesús, criatura. Él citó la Sema y dijo que es el Padre Celestial, ese Señor Jehová. Jesús es otro Dios, otra persona diferente al Padre. Pero el Dios único mencionado en la Sema hebrea es solamente el Padre Celestial. Y el Nuevo Testamento, a ver si te enteras, chaval, cuando habla de ese Dios único, el único Dios verdadero, es siempre el Padre Celestial, que te conozcan a ti, dijo Jesús. ¿No te das cuenta que se estaba refiriendo al Padre Celestial? Y no a él mismo, no a Jesús. Que te conozcan a ti, el Padre, el único Dios verdadero. Y a Jesús, el Mesías, a quien has enviado. En eso consiste la vida eterna. Creer que el Padre es el único Dios verdadero. ¡El Padre! No Jesús, sino el Padre. En Jesús tenemos que creer que él es el Mesías, el enviado del Padre. Y es lo que dijo Jesús, que tenemos el conocimiento que tenemos que tener para adquirir la vida eterna. La vida eterna, tu salvación eterna. Creer en lo que dijo Jesús, que el Padre es el único Dios verdadero y Jesús es el enviado del Padre, el Mesías. Y vosotros en tu religión falsa rechazáis totalmente y pisoteáis y escupís esa enseñanza de Jesús. Bueno, luego me has preguntado que te muestre algún texto, hay muchos en la Biblia, donde se hable de los dos Jehovás. Bueno, por ejemplo, en Génesis capítulo 19, verso 24, ese Jehová que descendió a la tierra, que se apareció a Moisés, digo, a Abraham en el encinar de Manré, luego se dirigió hacia Sodoma y dijo que hizo descender, y el Señor Jehová hizo descender fuego y azufre de parte de Jehová que está en los cielos. Este Señor Jehová que bajó a la tierra, dice que hizo descender fuego y azufre de parte de Jehová que está en el cielo. Es decir, ahí se menciona literalmente a los dos Jehovás. El Jehová supremo que está en el cielo, el invisible, que es el Padre Celestial, y el segundo Jehová, que es Cristo, que era quien bajó a la tierra y envió fuego y azufre. Ahí lo tenemos. Hay muchos más pasajes más, pero con eso son suficientes.
Bueno, en este segundo tampoco me está dando respuesta, está haciendo alusión al mismo. Está tomando la falacia del círculo, una falacia circular, que está dando respuesta con lo mismo que estaba hablando anteriormente. Entonces no me está dando respuesta a lo que yo estoy preguntando, si está hablando con otro o era varios, porque la Biblia no denota que sea con el Hijo. Bien, en esto te dice que el pasaje original dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es único. Bueno, está muy bien, puede ser único, puede ser uno, pues está bien. La pregunta es, ¿dónde hace alusión de que existen dos Jehová? Y si fuera sido así, ¿por qué Israel solamente hace mención de un solo Jehová, titulando como el único Jehová que existe? ¿Dónde hace alusión al segundo Jehová que usted habla? Bueno, en primer lugar, el versículo 26 del capítulo 1 de Génesis no hace alusión ni a uno ni a varios. ¿Por qué? O sea, la palabra digamos es un plural, lo cual denota más de dos, no solamente uno. Para decir hagamos, no lo va a decir como a una sola persona, sino a varias. Cuando yo le voy a decir a alguien, hey, haremos esto, o vamos a hacer esto, pero no dice hagamos. Hagamos denota más de una persona, no solamente una. En segundo lugar, has dicho que se refiere al Hijo, ¿verdad? Bueno, te tengo mala noticia. Según Hebreos 1, versículo 5, el Hijo no existía. En ese tiempo, como un ser tangible o visible, no existía. ¿Por qué? Porque dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y dice, y otra vez, yo seré a el Padre, hablando futuramente del Hijo, mas no presente. Ojo, hay que hacer alusión futuro y presente. Cuando se hace alusión futura, es porque el Hijo no existía esencialmente como alguien tangible o visible, sino que fue tangible cuando Dios lo introdujo en la existencia humana, como Jesucristo nacido de la carne o Emmanuel, Dios con nosotros. Bien, el señor Tito Martínez dice que el Jehová que se le apareció a Abraham era el Jehová Hijo o el Jehová Junior. Y supuestamente el versículo 24 de Génesis 19, cuando dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos. Está haciendo identificación de dos Jehová, el que está en el cielo, que es el Padre, y el que está en la tierra, que es el Hijo. Bueno, la pregunta es la siguiente: si fuese sido así de que existen dos Jehová, vuelvo y repito, ¿por qué la Shema hebrea no hace alusión de dos nombres Jehová? Se nos dice que Jehová es único, Jehová nuestro Dios, Jehová es único. O sea, no hay otro que tenga la identidad de Jehová, sino solamente un Jehová. Aparte de eso, mirando en el 18, Génesis 18, el 17 dice: y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? O sea, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y este mismo Jehová que está acá hablando como el Padre, porque el Padre fue que se le apareció a Abraham y le dijo que se apartara de los dioses mesopotámicos, de la familia mesopotámica, y que fuera una tierra que él se la daría. Es el mismo que está hablando acá y estando en la tierra transfigurado, en una teofanía como el ángel de Jehová, diciéndole de que él va a destruir. Y dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra. A ver, entonces, ¿qué está requiriendo decir? De que Jehová Junior, que es el Hijo, no tenía poder para él mismo hacer llover de los cielos fuego, sino que él intercedió para que Jehová Padre enviara fuego. Porque si es así, no me estás dando la comprensión del texto donde el Hijo dice: glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. A ver, dame esa explicación, porque es que no te comprendo, o sea, no la entiendo. Y además, para complementarte, ¿quién era ese Jehová? Te lo voy a decir. Hebreos 1:1 dice: Dios, ¿cuál Dios? El Padre, el único, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas en otros tiempos, en estos tiempos, en el tiempo nuevo, nos ha hablado por, ojo, el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, Tito Martínez, la pregunta es: ¿cuánto Jehová existe? Porque es que la Biblia no me dice que existen dos. Y Jehová Junior no tiene poder para él ejercer poder. Porque lo que tú me estás diciendo es que Jehová Junior intercedió ante Jehová Padre para que Jehová Padre destruyera Sodoma y Gomorra. Cosa que la Biblia no lo especifica.
Madre mía, qué tontería acabas de decir, chaval. Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Efectivamente, no dice el número, pero simplemente es más de uno. Entonces, ¿cómo sabemos que son dos dioses, que el Dios Padre le estaba hablando a otro Dios? Porque en el Nuevo Testamento, escucha bien, criatura, lo que te voy a decir, en el Nuevo Testamento se dice repetidamente que fue el Dios Padre quien creó todas las cosas por medio del Verbo, por medio de Cristo. Por lo tanto, ahí ya lo tenemos. El Dios Padre fue quien decidió crear al hombre a su imagen conforme a su semejanza, y se lo dice a Jesús, se le propone crear a Jesús al hombre a imagen y semejanza de ellos. Y el Nuevo Testamento dicen que eran dos, el Padre y el Hijo. El Padre decide crear y el Hijo fue quien ejecutó la obra creadora. Baja a la tierra y crea a Adán del polvo de la tierra, así de simple. Por lo tanto, lo que has dicho es una burda mentira. Está hablando ahí Génesis 1:26 de dos dioses. No está hablando de uno solo, como tú dices, porque entonces el pasaje diría: haré al hombre a mi imagen conforme a mi semejanza. A ver, pero vamos a ver, chaval, ¿pero tú te estás enterando de lo que estoy diciendo o no? Es que lo entiende hasta un crío de 5 años, menos tú. Está hablando en plural, hagamos. Le está proponiendo a otro Dios hacer al hombre a su imagen y semejanza. Y te lo repito, el Nuevo Testamento dice que a quien se lo propuso fue a Cristo, al Verbo. El Verbo fue quien ejecutó la obra creadora. Todas las cosas por medio del Verbo fueron hechas. Juan capítulo 1, verso 10. Todas las cosas por medio del Verbo fueron hechas. Dios creó el universo por medio de su Hijo. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Pues ya está, eran dos dioses, los que crearon al hombre a imagen y semejanza de ellos, dos, que eran el padre y el hijo, punto y pelota. Bueno, luego ha dicho este individuo que cita Hebreos capítulo 1, dice que el hijo no existía, pero ¿cómo no iba a existir el hijo? Si Jesús dijo en Juan capítulo 17, verso 5, Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo que Cristo no existía? ¿Estás mintiendo? Pues claro que existía Cristo juntamente con el Padre, ya desde antes de que el mundo fuera creado. Y ahora vas tú mintiendo y dices todo lo contrario. ¿Que el Hijo no existía? Pues claro que existía Cristo. Si estaba con el Padre, ahí en el cielo, desde antes de la fundación del mundo, ¿cómo no iba a existir Cristo? O sea, ¿estás mintiendo? Bueno, luego has citado ese pasaje de Hebreos, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Claro, yo te he engendrado hoy. ¿Cuándo el Dios Padre engendró a su hijo? Pues lo engendró cuando, como dice Mateo 1.20, lo engendró en el vientre de María. Lo que en ti es engendrado del Espíritu Santo es. Es decir, el Dios Padre lo engendra por medio de su poder, de su fuerza, es decir, del Espíritu Santo, lo engendra, le da la vida humana en el vientre de María. Y es cuando comienza a ser un hombre de aquí, de la tierra, lo crea, lo engendra por medio de su poder, lo engendra como hombre, como ser humano, en el vientre de María. Eso es lo que dice ese texto de Hebreos. Claro, luego ha citado el texto que dice de Hebreos, yo seré el padre y él me será mi hijo. Claro, comienza a ser el hijo engendrado de Dios cuando el Dios Padre lo engendró, le dio la vida en el vientre de María. Ya comienza a ser el hijo engendrado de Dios a partir de entonces. Pero Cristo como persona divina ya existía antes de venir a la tierra, criatura. Se lo dijo Jesús en Juan 17:5, Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, estás mintiendo. O dices que no eran dos dioses, que sí, que eran dos personas divinas. Y Dios creó el universo por medio del Hijo. El texto del Génesis dice, hagamos, en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es decir, Dios le estaba hablando el Padre a otro Dios. ¿Por qué sabemos que eran dos? Porque el Nuevo Testamento, ya te lo he repetido, el Nuevo Testamento dice que eran dos dioses. El Dios Padre decidió crear y el Hijo fue quien ejecutó la obra creadora. Dios el Padre creó el universo por medio del Hijo, Hebreos capítulo 1. Versos 1 y 2, así de simple. Por lo tanto, lo que has dicho, pues es mentira, una gran mentira. Que existen dos Jehová, ya te lo he demostrado bien claro en el audio que envié anterior. Génesis capítulo 19, verso 24. Y Jehová hizo descender fuego y azufre desde el cielo, sobre Sodoma y Gomorra, de parte de Jehová que está en el cielo. Ahí lo tenemos, está mencionando los dos Jehovas. Luego hay muchos pasajes más en la Biblia. Bueno, el Señor Jehová que se le apareció a Abraham en el encinar de Manre, descendió acompañado por dos ángeles. Por supuesto que era Cristo. ¿Y por qué? Porque no era el Padre Celestial. Porque el Nuevo Testamento dice que al Dios Padre nadie le vio jamás aquí en la tierra. Juan 1.18, por ejemplo. Al Dios Padre nadie, ningún ser humano le vio jamás en la tierra. Por lo tanto, ¿quién era el Señor Jehová que fue visto por Abraham? Que se aparece a él en el encinar de Manre, pues era sencillamente el segundo Jehová, que es el propio Cristo. Así de simple. Por lo tanto, mientes. Vamos a ver, ¿por qué la Sema Hebrea dice que Jehová es ese Jehová mencionado y es único? Ya te lo he explicado en este debate hace unos minutos. ¿Que tú no escuches mis audios es tu problema, chaval? Está hablando del Padre Celestial, el cual es un Dios único. No está hablando de Jesús, es el Padre. ¿Y es único? ¿Por qué es único el Padre? Porque él es el Dios supremo, no existe ningún otro Dios que sea igual a él. Él es el Dios supremo. Vamos a ver, muchacho, criatura. Deuteronomio 17 dice que ese Señor Jehová es el Dios de dioses y Señor de señores. No te das cuenta que dice el Dios de dioses. Y ahí cuando habla de los dioses, no se está refiriendo a los dioses falsos, de los paganos, ni a los demonios. ¿Cómo el Dios Padre va a ser el Dios de los demonios? O el Dios de los dioses falsos. No digas estupideces. Se le llama el Dios de dioses. ¿Por qué? Porque él es el Dios de sus hijos. El Padre es el Dios de sus hijos. ¿Lo entiendes? Porque a los hijos de Dios en la Biblia se les llama dioses, como dice el Salmo 82. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Es el Dios, el Padre es el Dios de sus hijos. El Dios de dioses, por lo tanto, ya no existe un solo Dios. Hay muchos más dioses. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. El enoteísmo, esto es el enoteísmo bíblico. Creer que hay un Dios supremo, que es solamente el Padre Celestial, y luego hay muchos más dioses, como son los ángeles, como es el propio Cristo. Esa es la verdadera teología bíblica, la cual tú rechazas y pisoteas. Pero chaval, que Génesis capítulo 19, verso 24, lo dice bien claro. Y Jehová hizo descender fuego y azufre, sobre Sodoma y Gomorra, de parte de Jehová que está en los cielos. Pero no te das cuenta que está hablando el texto de dos Jehovás. Uno que está en los cielos, que es el Padre Celestial, y el segundo Jehová, que era el que bajó a la tierra y se apareció a Abraham en el encinar de Mamre, así de simple. Ahí tienes, literalmente, a los dos Jehovás. No entiendes ese versículo del Génesis, porque no entiendes la Biblia, porque tú sencillamente no crees en la Biblia. Crees en lo que en tu iglesia falsa te ha metido en la cabeza, esa patraña, esa doctrina de demonios de que solo existe un Dios. Eso es mentira. Eso jamás lo enseña la Biblia. La Biblia enseña que hay muchos dioses, que a los ángeles se les llama dioses, que a los jueces de Israel se les llama dioses, incluso a Moisés. Éxodo capítulo 7, se le llama Dios. Dice el Señor, mira, te he constituido Dios para Faraón. Se lo dice el propio Dios a Moisés. Le llama Dios. Dios, Elohim en hebreo. Por tanto, ¿por qué miente diciendo la chorrada, la tontería de que solo existe un Dios? Moisés era un Dios porque lo dice Dios. Éxodo capítulo 7, verso 1.
No, estás mal. O sea, porque te estoy volviendo otra vez a repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y tú tomas la falacia del círculo. No, algo que prácticamente tú no quieres tomar y te vas al mismo. Te estoy diciendo, si el 26 habla con otro, ¿por qué el 27 lo hace uno? No se está refiriendo a que los dos deben hacerlo, pero no. El 26 dice que son dos según tu concepto y el 27 dice que es uno. O sea, hay un error. Segundo, la Biblia dice, en el principio Dios creó el Padre, el único que dice el Padre, ¿bien? Juan 1:1 dice, en el principio, ojo, era el verbo. El verbo significa logos. Logos es una palabra griega, significa plan, pensamiento, noticia, otra cuestión. Bien. Y el verbo, el plan, el pensamiento, era con Dios. ¿Por qué era con Dios? Porque cuando Dios, en su omnisciencia y en su eternidad, vio la humanidad, él se ideó un plan para salvar a la humanidad. Y el verbo era Dios, o sea, el plan era Dios. ¿Y qué es el plan de Dios o el pensamiento de Dios? Pues fácil, la manifestación carnal de Dios en el Hijo. Por eso, el 14 dice, y aquel verbo, el plan, el pensamiento, te lo voy a decir, y aquel pensamiento fue hecho carne, o aquel plan fue hecho carne. O sea, si la Biblia, si fuera sido una persona tangible, como tú estás diciendo que se podría ver, diría, y aquel verbo se hizo carne, pero no dice que se hizo, dice, y aquel verbo fue hecho carne. O sea, otro caso sería Dios, quien tenía el pensamiento en su omnisciencia, realizó el plan de la salvación, y ese plan se ve en 1 Timoteo 3:15, 3:16, Dios o aquel, hablando del Padre, o Él, se manifestó en carne. Y eso es lo que está hablando acerca del verbo. Pero el 26 Génesis no me está diciendo que está hablando con otro, mucho menos con el Hijo. Ojo, hagamos un plural, pero el 27 está solo. O sea, ¿quién lo hizo? ¿Fueron dos? ¿Fueron tres? ¿O fue solamente uno, que es el Padre? Ahora, el Salmo 97:7, la cláusula B o C dice, póstrense a él todos los... Ojo, la traducción que nos da la Reina Valera es dioses, pero el interlineal, Elohim, se puede traducir como ángeles o dioses. En este caso lo vamos a traducir como dioses, para ver qué nos dice el paralelo de ese versículo, como es Hebreo 1:6. Dice, y reverenciéndolo todos los ángeles del Poderoso o de Dios. Vuelvo y te repito, Pablo, siendo un sabedor del hebreo y de la ley, si él sabiera que a los dioses del Antiguo Testamento se le llamaban también a los ángeles, ¿por qué aquí, en vez de colocar angelou, refiriéndose a ángeles solamente, no hace una alusión al Elohim en el griego, que es de ellos? Pero vemos que no lo hace. Hace alusión a ángeles, refiriéndose a ángeles. Este es un paralelo del Salmo 97:7. Póstrense a él todos los dioses, según ustedes, Tito Martínez. Pero según el interlineal, dice Elohim. Y viendo una secuencia más optimizada y significativa, se refiere a ángeles. Tú como monoteísta siempre vas a decir lo mismo. que siempre está hablando de un Dios como él. No, la Shema dice que Jehová es único. Ojo, Jehová es único, no hay otro Jehová. Solamente hay un Jehová que es único. Ya, fuera. Como tú dices único, yo digo uno, pues obviamente solo hay un Jehová único. Y el mismo Jehová dice, mira, mira, mira que yo soy, dice Jehová. Mira que yo soy y no hay dioses conmigo. Tú dices, no, te estás refiriendo a los dioses falsos. Mentira. Hay otro pasaje donde dice, yo soy Jehová arriba en el cielo. Ojo, yo soy Jehová arriba en el cielo. ¿Dónde está el otro Jehová Junior? No está. Dice, arriba en el cielo y abajo en la tierra, yo soy Jehová. ¿Dónde está el otro Jehová Junior? Porque si tú dices que son dos Jehová, pero Jehová no lo menciona. ¿Dónde hay un versículo bíblico donde Jehová Padre menciona a Jehová el Hijo? Búscamelo. Quiero saberlo. No lo hay. No lo hay. El único que tú vas a buscar es el del Génesis, donde dice que Jehová Junior intercedió a Jehová Padre para que enviara, como si Jehová Junior no tuviera poder para ejercer él su labor.
Bueno, te voy a responder a la pregunta que me has hecho. Génesis capítulo 1, ¿por qué en el 26 está hablando en plural y por qué en el 27 dice y creó en singular, creó Dios al hombre a su imagen? Por la respuesta bien simple. A ver, lo del verso 26 ya te lo he explicado, criatura. El Dios Padre le estaba hablando a Jesucristo, al segundo Dios. Le propone crear al hombre imagen y semejanza de ellos, porque dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra imagen. Si solo existiera un Dios, criatura, a ver si te enteras, el texto no diría eso. Diría, haré, en singular, al hombre a mi imagen conforme a mi semejanza. Entonces, ¿por qué dice el verso 27 el siguiente? Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Pues muy sencillo, ¿de qué está hablando aquí? ¿Quién es el que propuso, el que decidió crear al hombre a imagen y semejanza de ellos? El Dios Padre, ¿verdad? El Dios Padre. ¿Quién lo decide crear al hombre? Es por su voluntad que existen todas las cosas. Él es el Dios supremo, por eso está hablando aquí en el 27 en singular. Y creó Dios al hombre a su imagen. Hablando del Dios supremo, del Creador supremo, que es el Padre Celestial. Por eso el verbo creó está en singular, porque el Padre es el Creador supremo. Es quien decidió crear al hombre del polvo de la tierra. La decisión vino del Padre, no de Cristo, criaturita. Dios el Padre decide crear al hombre. Entonces Jesús, el segundo Dios, desciende a la tierra y crea el cuerpo de Adán del polvo de la tierra. ¿Te das cuenta? Baja a la tierra y lo crea, lo forma del polvo de la tierra y Adán comienza a existir. Pero la decisión de crear al hombre, el Creador supremo, fue el Padre. Por eso el 27 está hablando en singular. Y creó. No dice crearon, dice creó Dios al hombre a su imagen. Porque está hablando del Creador supremo, que es únicamente el Padre celestial, así de sencillo. Luego has dicho la mentira asquerosa y del diablo que el verbo de Juan 1.1 era el pensamiento de Dios, el proyecto de Dios. Pero qué idiotez es esta. Mira lo que pasa si traduces Juan 1.1 diciendo que el verbo es el pensamiento de Dios. En el principio era el pensamiento de Dios. Y el pensamiento de Dios estaba con el Dios. Y el pensamiento de Dios era Dios. Pero qué subnormalidad es esa, qué imbecilidad es esa, qué estupidez es esa. Es imposible que el verbo sea el pensamiento. Entonces, ¿quién es el verbo de Juan 1.1? Es la persona del Señor Jesucristo. Como dice Apocalipsis, capítulo 19, hablando de Jesús, que dice, y su nombre es el verbo de Dios. Apocalipsis 19, refiriéndose a la persona de Cristo. Por lo tanto, el verbo de Dios es una persona divina, que es Cristo, la cual estaba con el Dios Padre, en el principio, y luego dice, y el verbo era Dios. Claro, Cristo es un Dios, es un ser poderoso, así de sencillo. Pero a ver, criatura, ¿cómo el plan de Dios va a ser Dios? Utiliza el cerebro. Deja de decir imbecilidades de una persona que como si estuvieras endemoniado. Pero qué imbecilidad eso que has dicho de que el verbo era la mente de Dios, el propósito de Dios. El verbo es una persona divina, como te acabo de demostrar, no es el pensamiento de Dios. ¿Cómo el pensamiento de Dios va a ser Dios? ¿Cómo el plan de Dios va a ser Dios? ¿Qué gilipollez y subnormalidad diabólica es esa que acabas de decir? Juan 1.14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y resulta que te vas a las epístolas de Juan y dice que quien se hizo carne, que se manifestó en carne, fue Jesucristo. Y ese es el anticristo, el que niega que el verbo se hizo carne. Aquel que niega que Jesucristo vino en carne, es decir, se manifestó como hombre, es el anticristo. Tú eres un anticristo, porque estás negando que fue Jesucristo quien vino en carne. Has dicho, no, fue el plan de Dios, el pensamiento de Dios quien vino en carne. Pero serás mentiroso. Entonces, porque el apóstol Juan dijo que fue Jesucristo quien vino en carne. Ahí no dice por ninguna parte Juan que fue el plan de Dios el que vino en carne. Eso es una mentira diabólica que tú y tu iglesia del diablo os habéis inventado. Y respecto a 1 Timoteo, todos los manuscritos griegos no aparece la palabra Dios. Lo que dijo el apóstol Pablo en ese texto es, grande es el misterio de piedad, quien fue manifestado en carne. Eso es lo que dice los textos griegos. No dice Dios fue manifestado en carne. Y la pregunta es, ¿quién fue manifestado en carne? Bueno, pues lo dijo el apóstol Juan en sus epístolas. Jesucristo, que vino en carne. Aquel que niega que Jesucristo vino en carne es un anticristo. Y eso lo niegas tú. Por lo tanto, tú eres un anticristo. Que los ángeles de Dios en la Biblia se les llama Elohim, es decir, dioses, criatura, que ya te lo he dicho en este debate. En la Biblia los ángeles son dioses, es decir, seres poderosos. Por lo tanto, es una mentira cochina del diablo decir que solo existe un Dios. Porque si son dioses, son seres poderosos, entonces es mentira decir que solo existe un Dios. Que ya te he demostrado que el texto de la Semana Hebrea no dice por ninguna parte que solo exista un Jehová, que no lo dice. Que no aparece la palabra solo, aparece la palabra único. Dice que ese Señor Jehová es único. Y la pregunta es, ¿quién es ese Señor Jehová? Si ya te lo he dicho en este debate, criatura, que no te enteras de nada. Jesús citó la Semá Hebrea y dijo que ese Señor, que ese Dios único, es el Padre Celestial. Jesús no dijo que ese Señor Jehová fuera él. Cristo no es el Dios único. Cristo no es el único Dios verdadero. El único Dios verdadero es el Padre, porque lo dijo bien claro Jesús en Juan capítulo 17, verso 5. Palabras importantísimas de Cristo que tú y tu iglesia satánica escupís, rechazáis y pisoteáis. Porque la vida eterna consiste en conocer a estos dos. Al Padre como el único Dios verdadero y a Jesús el Mesías, el enviado del Padre. Punto y pelota. ¿De dónde sacas esa mentira del diablo de que el único Dios verdadero es Cristo? Si el propio Cristo dijo que el único Dios verdadero es el Padre, ¿a quién vamos a creer? ¿A un embustero como tú o a Cristo?
El señor Tito Martínez no me ha dado respuesta aún a lo que le pregunté. ¿Por qué en el 26 el Padre le dice al Hijo, supuestamente en su doctrina, que lo acompañe a crear? Porque le dice, hagamos al hombre. O sea, es como si yo le dijera a mi esposa, amor, vamos a tal lugar. Pero los dos somos los que vamos a ir. ¿Ya? El 27 dice que Dios creó singular. O sea, ¿dónde está el acompañamiento? ¿Dónde está la opinión que el Padre le pidió al Hijo? Porque en el 27 no se ve. Te lo repito. Yo le digo a mi esposa, amor, vamos a tal lugar. ¿Voy yo solo o voy yo con mi esposa? ¿Mm? Porque si voy yo solo, es porque mi esposa dijo, no, me quedo, ve tú solo, y yo me voy solo. Si mi esposa me dice, vamos, entonces el 27 debería decir, e hizo Jehová Dios en compañía del otro al hombre a imagen y semejanza de los dos. Pero no lo dice. O sea, estás quedando tú en ridículo, Tito. O sea, no estás sabiendo dar una respuesta factible. Dices que el capítulo 2:7 dice, y Jehová Dios formó de la tierra al hombre. Obvio, porque solamente hay un Jehová, solamente hay un Dios que es Jehová. ¿Dónde te cabe a ti en la cabeza de que Jehová Dios o Dios hablaba con otro Jehová? Si la Biblia no dice eso, la Biblia dice que solamente hay un Jehová. Y el 27 dice que ese Dios que está hablando ya en el Agamos fue el que hizo todo. Entonces no está dando una respuesta factible a lo que te estoy preguntando, Tito Martínez. No la has dado. Bueno, pues la única estupidez es que tú no crees al llevarte la palabra logos en griego al español, que significa plan, pensamiento o noticia. O sea, eso es lo que tú no entiendes. Ahora, ¿tú cómo interpretas el capítulo 1 de Juan, el 14, versículo 14, que dice, y aquel verbo supongamos que fue Jesús, ¿verdad? Y aquel verbo fue hecho carne. La pregunta es, ¿fue hecho o se hizo carne? Ojo, dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Me entiendes? No quedaría como una persona, porque el verbo significa un plan. Sería, y aquel plan fue hecho carne, porque el plan de Dios fue manifestarse en carne para salvar a la humanidad. Juan 3:16 lo dice, Dios envió a su Hijo. ¿Ya? Y 1 Timoteo 3:16 dice que Dios se manifestó en carne. Entonces, ¿a qué está haciendo tu alusión? A la palabra verbo. ¿A una persona tangible? Porque verbo no significa una persona tangible. Significa un plan, una noticia, una palabra. Eso significa verbo. Bien, sigo. Bueno, pues, el Salmo 138:1 en la C dice, delante de los dioses, delante de los in, según tú. Bueno, delante de los dioses, según tú. Y la Reina Valera. La Reina Valera traduce la palabra Elohim como dioses. Está mal traducido, porque la concordancia Strong le aplica Elohim, que tiene mucho significado. Pero veamos cómo lo traduce la Septuaginta 1992 en la versión griega. Dice, te confesaré, Señor, en todo mi corazón, que has oído las palabras de mi boca, y delante de ángeles Elohim te tañeré. ¿Qué dice la Biblia de Jerusalén? Te doy gracias, Yahweh, de todo corazón, pues tú has escuchado las palabras de mi boca en presencia de los ángeles. ¿Qué dice la Reina Valera actualizada? Te alabaré con todo mi corazón delante de los poderosos o ángeles, Elohim. ¿Qué dice la Biblia Cantera Iglesia? Que es la que tú usas mucho. Dice, te doy gracias, Yahweh, de todo corazón, pues tú has escuchado las palabras de mi boca en presencia de los ángeles. Samodio para ti, ojo, ángeles. No traduce como dioses, traduce como ángeles. Bien, ahora tú me dirás, no, pero a Moisés se le llamó Dios, a los hombres también se le llaman Dios. Eso es una falsedad de ustedes. Primero que todo, Ezequiel 22, del 2 al 6 dice, al 8, perdón, del 6 al 8 dice, hijo de hombre, di a príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón, siendo tú hombre y no Dios, ojo, no hay un hombre que sea Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. ¿Queda entender este verso? De que los hombres no son dioses. Se les atribuyen títulos de dioses para magnificarlo, pero no son dioses. Inclusive Pablo hace alusión en Hechos 14, 11 al 15, donde dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaonoica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido. Digo yo, si Pablo sabía que a los hombres se le llamaban dioses, lo hubiera aceptado, pero él no lo aceptó. A nosotros y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. Cuando lo oyó los apóstoles, nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, no somos dioses. Eso fue lo que quiso decir Pablo. Entonces, ¿dónde queda la mala interpretación o la mal tergiversación de que a Moisés se le llamó Dios? No se le llamó Dios, se le llamó juez. ¿Pero por qué juez? Porque él fue juez para Faraón. Él fue juez para Faraón, él dictaminaba. Y el profeta que era Aarón proclamaba a través de Dios las cuestiones del juicio. Éxodo 7:1. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Reina Valera. Bueno, Moisés, primeramente que todo, la palabra Elohim tiene mucho significado, e inclusive ídolo. Primero que todo, vamos a buscar la traducción correcta de ese Elohim, según el contexto. Bueno, como ídolo, Moisés no pudo ser un ídolo, ni un ángel, porque Moisés no era un ángel, ni un magistrado, ni un rey, porque Moisés no era un rey. Pero viendo el contexto para la palabra Elohim, La palabra que puede entrar ahí es juez o poderoso, uno de dos, mas nunca Dios. ¿Por qué poderoso? Porque Moisés dictaminó los juicios a Egipto de parte de Dios, como poderoso o como juez, pero nunca como un Dios, porque Dios solamente hay uno. Y como dice la Biblia, yo solo soy Dios y no conozco a otro. No hay semejante a mí, no conozco ninguno que se llame Dios.
A ver, ya con esto ya doy por terminado el debate con esta pobre criatura. Voy a refutar una mentira que ha dicho. Dice que Moisés no era un dios, que eso es mentira, que no era un dios. Es decir, fijaos bien, este sujeto está insultando al mismísimo Dios. Este individuo llamado Carlos Alfredo está insultando a Dios llamándole mentiroso, porque Éxodo capítulo 7, verso 1, está hablando el propio Dios y dice, mira, le dice a Moisés, yo te he constituido en Dios para Faraón. Te he constituido Dios para Faraón. Lo dice Dios, idiota. Por lo tanto, si tú dices que Moisés no era un Dios, primero, estás insultando a Dios llamándole embustero. Y segundo, estás rechazando lo que dice Éxodo 7.1, que ahí lo dice literalmente. Te he constituido Dios para Faraón. Y lo dicen todas las versiones bíblicas. Todas, imbécil, todas. Moisés era un Dios porque lo dijo Dios. Punto y pelota. Bueno, luego me preguntas que cómo interpreto Juan 1.14. Si ya te lo he dicho en este debate, imbécil. Que voy a estar, repitiendo, ya te respondí. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y quién es el verbo? La persona del Señor Jesucristo, la persona divina de Cristo. Apocalipsis capítulo 19. Este verbo se hizo carne, es decir, hombre, y habitó entre nosotros. Pss, más claro que el agua pura. Jesucristo, el verbo, fue quien se hizo carne. Se hizo hombre. Cristo ya estaba en el cielo. Ya existía juntamente con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Juan capítulo 17, verso 5. Y bajó del cielo, descendió del cielo como hombre, se hizo carne. Ahí no dice por una parte, y el propósito de Dios, o la mente de Dios, o el plan de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice eso el texto, ¿verdad que no, embustero? Es que no tienes ni idea de lo que hablas, porque no sabes absolutamente nada de la Biblia, ni de la doctrina cristiana. Eres un pobre engreído, neófito, un embustero patológico, no tienes ni puñetera idea de lo que estás hablando. Fue Jesucristo quien vino en carne. No fue el Dios Padre quien vino en carne. Fue Jesucristo. Quien niega esto es un anticristo, lo dijo el apóstol Juan. Ahí en primera de Juan. El que niega que Jesucristo ha venido en carne es un anticristo. Y tú lo niegas porque dices que no fue Jesucristo quien vino en carne. Que quien vino en carne fue el Padre Celestial. Pero serás embustero. Estás diciendo todo lo contrario de lo que dice ahí ese pasaje de Juan. Quien se hizo carne no fue ningún plan de Dios, imbécil. Que la Biblia dice que fue Jesucristo quien vino en carne. Si lo dice ahí el apóstol Juan en primera de Juan. Quien niega que Jesucristo ha venido en carne es el anticristo. ¿Tú eres tonto o qué? ¿Dónde dijo Juan y quien niega que el plan de Dios se hizo carne es el anticristo? ¿Cuándo dijo eso Juan, idiota? Dijo que quien se hizo carne fue la persona de Jesucristo. No dice que fue el plan de Dios. Tú eres un embustero patológico. Eres un auténtico imbécil y analfabeto bíblico que no sabes absolutamente nada de la Biblia. Mira, criatura, algo dice el Salmo 82. Dios está en la reunión de ¿quién? De los dioses. En medio de los dioses juzga. No lo ves tarao. Que existen mucho más dioses. Dios está en la reunión de los dioses. Es decir, de los ángeles, luego menciona también a seres humanos como ahora los jueces de Israel. Pero Dios ahí en el cielo, el Padre, está en la reunión de los dioses. Hay dioses, ¿y qué dioses son esos? Pues los ángeles. A los ángeles en la Biblia se les llama dioses. Y a seres humanos como ahora los jueces de Israel también se les llama dioses. Lo dice bien clarito el verso 6. Yo dije, vosotros sois dioses. Y todos vosotros hijos del Altísimo, refiriéndose a los jueces de Israel. Ahí lo tienen, más dioses. Dioses celestiales, como son los ángeles, y dioses humanos, como eran los jueces de Israel. Por lo tanto, eso que tú enseñas, de que solamente existe un Dios, que es el Padre Celestial, es una doctrina de demonios, enseñada por embusteros como tú. No es una mala traducción, criatura. Cuando dice Dios está en la reunión de los dioses, la palabra hebrea que se utiliza es Elohim, que se puede traducir por poderosos o por dioses, como dice la concordancia de Strong. Eran seres poderosos. En realidad la palabra Elohim significa poderoso, simplemente. Poderoso o poderosos. Eso es lo que significa la palabra española Dios. En hebreo Elohim. Poderosos. Y los ángeles son seres poderosos, ¿verdad? Seres celestiales. Y el Señor Jesucristo es un ser poderoso, ¿verdad? Por lo tanto, Él es un Dios. Así de simple. Esa es la enseñanza bíblica, la cual tú pisoteas, escupes y rechazas. Porque a los ángeles también se les llama dioses, es decir, poderosos, que no te enteras de nada, criatura. Los ángeles son seres poderosos y por eso hay que pasajes donde también se les llama dioses. En unos textos bíblicos se les llama ángeles y en otros pasajes se les llama dioses, es decir, poderosos. Es exactamente lo mismo. Los ángeles son seres poderosos, Elohim, porque Elohim significa, repito, un ser poderoso. Y como son seres poderosos, pues nada, pues son dioses, así de sencillo, igual que Cristo. Cristo es el principal ángel de Dios, el arcángel, número uno. ¿Y cómo se le llama a la Biblia? Se le da también el título de Dios. ¿Por qué? Porque a Cristo, a Jesús, se le llama también Dios en la Biblia. Porque Él es un ser poderoso, un ser celestial poderoso, Elohim, Él es un Elohim. Pero hay un Elohim supremo, mayor que todos los dioses, que es el Padre Celestial, como dijo Jesús, que el Dios Padre es mayor que todos los dioses, es el Padre, el Dios Supremo. Y luego la Biblia enseña que hay otro mucho más dioses, como son los ángeles o como son ciertos seres humanos, que tienen autoridad dentro del pueblo de Israel. También se les llama dioses, como dice el Salmo 82 que acabo de citar. Claro, es que el apóstol Pablo rechazó la adoración que esos paganos le querían dar a Pablo. Rechazó la adoración. Pablo no estaba diciendo por ninguna parte que él no fuera un dios. Eso no lo dijo Pablo. Dijo simplemente, él lo que impidió es que se postraran ante él para que le adoraran. No, él no lo permitió Pablo. ¿Pero que él era un hijo de Dios, un dios? Por supuesto que sí, porque era un ser poderoso. ¿O me vas a negar tú que Pablo no tenía el poder de Dios? ¿Pablo no tenía el poder de Dios? Claro que tenía el poder de Dios. Por lo tanto, era un ser poderoso, un Dios. Igual que lo eran, por ejemplo, los jueces de Israel, que también se les llama dioses en el Salmo 82. Claro, me estás dando la razón. Éxodo capítulo 7 está hablando Dios y le dice a Moisés, mira, yo te he constituido en poderoso para Faraón. Y la palabra hebrea que ahí se utiliza es Elohim, que significa Dios, es decir, poderoso. La palabra poderoso, española, poderoso, en hebreo es Elohim, que también se traduce como Dios, como dicen todos los diccionarios. Por lo tanto, Moisés era un ser poderoso, claro. Era un ser poderoso para Faraón. ¿Por qué? Porque tenía el poder de Dios, él era un Dios para Faraón. Como lo dice ahí Dios, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Por lo tanto, ya para terminar, yo te recomiendo que te arrepientas de tu doctrina de demonios, de enseñar el unicitarismo, decir que el Padre es el Hijo es el Padre, que te arrepientas de esa mentira del diablo, de enseñar que solo existe un Dios, algo que jamás lo dice la Biblia. La Biblia dice que lo que existe es un Dios supremo y único, que es el Padre Celestial, y luego habla de otros mucho más dioses que son los ángeles y también seres humanos. Y el propio Cristo también tiene ese título de Dios, de poderoso. Eso, el lenguaje teológico moderno, se llama enoteísmo. El enoteísmo bíblico, no estoy hablando del enoteísmo pagano, el enoteísmo bíblico es creer que hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial, y otro mucho más dioses, como son los hijos de Dios. Sean hijos de Dios celestiales, es decir, los ángeles, o sean hijos de Dios humanos. Esa es la verdadera teología bíblica que tú rechazas y pisoteas, porque tú en realidad ni crees en la Biblia, ni crees realmente en las palabras de Jesucristo. Las pisoteas y las rechazas. Cristo fue bien claro, en esto consiste la vida eterna. Escucha, criatura, en conocer, en creer que el Padre es el único Dios verdadero, como dijo Jesús. Que te conozcan a ti, al Padre, el único Dios verdadero. Y luego menciona a otro, y a Jesús el Mesías a quien has enviado. Si queremos tener la vida eterna, tenemos que creer en estos dos dioses, que son el Padre, el Dios supremo, y el segundo Dios, que es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. O sea, la verdadera teología bíblica, la cual yo creo, enseño desde hace muchos años, y es en la cual los falsos cristianos, como tú, pues rechazáis y pisoteáis. Y por tanto, finalizado este debate.